En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. En este tiempo en el que muchas de nuestras rutinas empiezan, quiero darte la bienvenida a una temporada más a este espacio informativo de la Iglesia en Andalucía y en un curso nuevo también para las diócesis en el que, junto a los nuevos retos, continúa el rodaje de numerosas acciones y manifestaciones que reflejan cómo late la fe cristiana en nuestras ciudades y pueblos. La Iglesia continúa cerca de las personas y en tan solo 4 minutos te lo vamos a contar. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Estos días seguimos con atención la noticia de la llegada de refugiados procedentes de Afganistán. Algunos de ellos han llegado a Andalucía, donde se ha palpado la solidaridad de colectivos eclesiales que no se han quedado al margen de esta tragedia humana. Sevilla es uno de los ejemplos de la ayuda extendida por toda la comunidad autónoma. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Desde que llegara la base de Rota en Cádiz el primer avión con refugiados afganos, han sido continuas las iniciativas e instituciones eclesiales de la diócesis de Sevilla, procurando alimentos y demás enseres de primera necesidad a los recién llegados. Los Palacios, Morón y Sevilla son algunas de las localidades desde las que se han enviado estos contingentes de ayuda. El hermano mayor de la Hermandad Sevillana de Pasión es José Luis Cabello.
Ante el horror que les ha tocado vivir, nosotros no podíamos permanecer impasibles. De ahí que estuviéramos atentos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Ojalá que haya más colaboradores voluntarios.
Que los jóvenes sean protagonistas de la evangelización. Ese ha sido el objetivo de la misión juvenil en varias parroquias de la costa onubense. Héctor Sánchez.
Así es, Saray. Una misión realizada en las parroquias de Villablanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana y que culminaba este pasado lunes. En ella, los jóvenes han sido llamados a salir de su zona de confort, como invita Mónica Marín, fundadora del movimiento Jatari, Levántate en Quechua, que ha animado esta misión.
De Dios hay muchísimo más que descubrir. No te conformes. Si lo que cómo estás viviendo ahora no te está llenando, venga, va, pues ponte en acción, ponte en búsqueda. Que al final quien busca encuentra y es real. Tienes que ponerte en movimiento.
Seguimos en ruta, Sara, y 14 jóvenes lucentinos de la parroquia del Carmen han culminado un viaje por monasterios de España para conocer la vida contemplativa poniéndose en manos de la providencia. En este viaje estaba prohibido pedir nada, ni alojamiento ni comida. Se trataba de vivir de la providencia. Si nadie les ofrecía nada durante el día, por la noche el grupo buscaba un camping, un albergue o algún lugar donde acampar. Semana increíble para Pilar Cabrera, que tiene 25 años y lleva 3 ediciones participando en esta actividad.
Porque allá donde hay una comunidad cristiana, pues sabes que siempre va a estar tu comunidad, tu familia, ¿no? En la que te va a coger con los brazos abiertos, ¿no?
Estaba claro, ganó la providencia y Monasterio en Ruta concluyó el domingo su itinerario.
Gracias, Nati Gavira. Desde Córdoba hacemos ahora una parada en la diócesis de Guadix, donde el verano ha terminado con la clausura de un año jubilar. Tiene todos los detalles José Fernando Titos.
El lunes 30 de agosto, el obispo de Guadix clausuró el año jubilar del beato Manuel Medina Olmos, que fue obispo de Guadix martirizado en la Guerra Civil y que fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1993. La pandemia ha marcado este año jubilar del que Monseñor Francisco Jesús Orozco hablaba así.
El martirio, al que el Papa Francisco define como un servicio, un misterio, un don de la vida, el martirio de don Manuel es el cumplimiento total y absoluto de este lema que escogió el día de su ordenación episcopal. La fidelidad ceñirá su cintura. Que antes de ser un eslogan en su escudo, fue una vida de perfecta coherencia con la fe recibida.
Aquí terminamos. Te espero de nuevo el próximo viernes. Ahora te quedas con tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Huelva con las noticias de la Iglesia en el comienzo de esta nueva temporada del Espejo. Además de todo lo relacionado con la actualidad diocesana, hoy conoceremos de cerca al nuevo ecónomo de la diócesis de Huelva, Juan Pedro Virella Sánchez, quien juró el cargo el pasado miércoles ante el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el Consejo Episcopal. De nuevo estarán con nosotros Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con la sección de Caritas, Pablo Rasco con la agenda y ya en el control, y Héctor Sánchez, que nos trae las noticias de los últimos días. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara.
Bueno, qué alegría, empezamos de nuevo este nuevo curso, con ganas, ¿verdad?
Con mucha energía renovada y ganas de dar buenas noticias.
Venga, pues empezamos dándolas ya. Continúa el año de la familia Amoris Laetitia.
Se trata de un año extraordinario que abría el Papa Francisco el pasado 19 de marzo con motivo de la conmemoración del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor en familia y que terminará el 26 de junio de 2022 con ocasión del 10º Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Roma.
Durante los meses que dura este año extraordinario se vienen publicando una serie de vídeos a disposición de las comunidades eclesiales y de las familias para acompañarlos en su camino, en palabras de su santidad. Vídeos que son acompañados por un material para la reflexión.
Es el caso de la última entrega titulada El para siempre y la belleza del amor, en la que el Papa reflexiona. El matrimonio es un signo precioso, un icono del amor de Dios por nosotros. Esto no significa que el amor entre los cónyuges tenga que ser perfecto, nadie lo es, pero el amor entre ellos es un proceso dinámico que continúa y mejora a lo largo de la vida. Por eso el matrimonio requiere fidelidad, el matrimonio es para siempre.
Como hemos adelantado en El Espejo Andalucía, ha culminado la misión juvenil en las parroquias de Villablanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana, Héctor.
Se trata de una misión que ha realizado en estas parroquias del arciprestazgo de la costa, organizadas por el párroco Enrique Uzcategui, nuevo director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia. La misión, que se ha celebrado en dos tandas, entre el 16 y 26 de julio y entre el 20 y 30 de agosto, ha sido animada por el grupo Hatari, Levántate, en quechua, a través de algunas actividades como catequesis a los niños, visita a los enfermos, momentos de adoración y animación de la misa, etcétera, queriendo contagiar así la alegría cristiana en el entorno más cercano e intentando provocar en los jóvenes una conciencia y actitud activa, involucrándose en la construcción de una sociedad nueva, animados por un lema: sé el cambio que quieres ver en el mundo. En otras actividades, los jóvenes han recorrido en estos días los lugares colombinos como estímulo para la nueva evangelización. Pablo Saldaña es uno de los jóvenes de Sanlúcar de Guadiana que ha participado en esta misión y que nos cuenta qué significa ser un joven misionero hoy.
Pues para mí ser un joven misionero hoy pues sería acercar a Cristo a la gente desde las pequeñas acciones que Él realiza en nuestra vida.
Bueno, Héctor, cuéntanos, el próximo domingo Iglesia Noticia.
Aquí estaremos a partir de las 10 menos cuarto de la mañana, como siempre, y hablaremos del sacerdocio con ocasión de los 50 años de un grupo de sacerdotes que lo celebra precisamente este domingo.
Muy bien, pues te esperamos y te acompañaremos.
Aquí estaremos.
Bueno, ahora es tiempo de dar la bienvenida a Rafael Benítez. Buenas tardes, espero que todo el verano haya ido bien.
Pues sí, no me puedo quejar demasiado.
¿Tienes otras cosas que contarnos?
Sí, poquito Adelante. A poco. Buenas tardes. Le supongo descansado a los que ya han vuelto de las vacaciones. Hay quien a estas alturas las empieza, cosa de los turnos de trabajo. Incluso hay quien las disfruta en plena época invernal. Ni que decir tiene que cada estación tiene su encanto. De la pandemia, bien, gracias. Seguimos peleando con el virus, a ver si conseguimos volver a la normalidad, aunque ya se ha dicho que solo lo conseguirán los que ya antes eran normales. En media Europa parece que ya se ha relajado lo de la mascarilla en espacios abiertos. Aquí aún no hemos entendido la relativa inutilidad de ir por la calle enmascarado, sobre todo en lugares donde no hay apenas densidad de gente paseando. Pero bueno, a ver si ya pronto pasamos a la fase cero y nos tranquilizamos. El amigo Carlos Herrera ha hecho una larga entrevista al Papa Francisco. Ha tocado muchos temas, como es de esperar, y resulta curioso observar el sesgo de los sesudos analistas de las expresiones del Papa. He tenido la ocasión de leer un surtido variado de interpretaciones delirantes de lo dicho. Un ejemplo cualquiera. El Papa afirma en un momento que no se puede cambiar un país, digamos Afganistán, sin comprender su historia y sus costumbres previas. Lo que para el periodista de turno es lo mismo que afirmar que justifica la sharia y el burka y no sé cuántas barbaridades más. Como es obvio que el Papa no intenta justificar esas cosas, la única explicación para tan ridículo análisis es unos prejuicios del tamaño de la Torre Eiffel o la pirámide de Keops. Luego están nuestros progresistas de guardia, por llamarlos así, que, impenitentes ellos, resulta que el bikini y el burka son comparables e igualmente opresivos. No intenten entenderlo. Es la barbarie ideológica que justifica al talibán porque entiende su intolerante forma de pensar. Empiezan con que sí, los talibanes no dejan salir de casa a las mujeres, pero tu abuela va a misa. La relación entre ambos fenómenos es la misma que hay entre el tocino y el vuelo sin motor. Hay razonamientos que van desde la comprensión de los talibanes, que no serían tan malos, a la comparación de estos con cualquiera de aquí que ellos odien con su odio constructivo. Desde la Iglesia a cualquier partido de derecha, por supuesto. Una reconocida humorista, reconocida por no tener gracia alguna, quiero decir, ha puesto en marcha la solución definitiva para el problema afgano, una recogida de firmas. Con eso, los talibanes deben estar temblando y pensándose mejor si seguir adelante con sus planes. Supongo que en su cabeza sonaba espectacular. Mientras tanto, en Haití, un nuevo terremoto ha devuelto a la actualidad las imágenes de un país destrozado que aún se recomponía del anterior desastre. Estamos al comienzo de un nuevo curso, nuevos desafíos, aunque los problemas pueden parecer los mismos. Lo cierto es que si quieres que algo cambie, tienes que empezar por echar mano al arado y no mirar mucho atrás. Tener las opiniones correctas o la correcta forma de pensar solo sirve para el postureo habitual. Y termino diciendo, recordando una cosa que decía Émile Cioran, pesimista de guardia. Me gusta contradecirme hasta la demencia. No, no se trata de una manía, sino de una fatalidad, algo que no puedo evitar. Me da que algunos no han entendido lo que quería decir y hoy nos gobiernan. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
El 1 de septiembre, la Secretaría del Obispado de Huelva dio a conocer el nombramiento como nuevo ecónomo de la diócesis de Juan Pedro Vireya Sánchez, quien juró el cargo ante el obispo diocesano Santiago Gómez y en presencia del Consejo Episcopal. Hoy está con nosotros, así que vamos a conocer ya a quien a partir de ahora se encargará de gestionar las cuentas diocesanas. Buenas tardes, Juan Pedro.
Hola, buenas tardes, Saray, ¿qué tal?
Bueno, todo bien. Natural de Isla Cristina. Posees una gran experiencia en la gestión económica, especialmente de entidades no lucrativas como ONGs y colegios concertados de la Compañía de Jesús. Pero brevemente, ¿cuál ha sido el recorrido hasta ahora?
Bueno, pues como bien me has dicho, empecé trabajando en entidades no lucrativas, en concreto en la Federación Andalucía Acoge, de ayuda a inmigrantes, allá por el año 1997. Antes había hecho mis pinitos como profesor de clases particulares, las cosas típicas, ¿no?, que se hacen. Pero a partir de ahí empecé a desarrollar todo lo que es mi experiencia profesional como economista o como persona de administración de empresa, que estudié en Huelva, precisamente, ahí en la Merced. Y bueno, estuve bastantes años ahí, como 15 años, luego cambié a la Red de Lucha contra la Pobreza, luego hice otro paso por otra entidad y acabé, el último periodo mío laboral ha sido en la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, que es una fundación de inspiración ignaciana y que lleva colegios concertados. Y esa ha sido mi principal experiencia profesional en los últimos años.
Uh-huh. Ahora se te ha confiado la gestión de la economía de la Iglesia diocesana. ¿Cuáles son en estos momentos los principales retos?
Bueno, pues los principales retos, como en muchos otros lugares, en primer lugar, pues es el sostenimiento económico de lo que es la diócesis, también la búsqueda de recursos para autofinanciarnos lo más posible. Eso es algo, además, que es una constante en muchas entidades que buscan no depender tanto de la financiación externa, de subvenciones y demás cosas. Y luego también otro reto importante es pues todo el tema de transparencia, que es algo que está en boga en muchos sectores y en concreto aquí en la Iglesia también, ¿no? El poder dar una imagen de lo que es la economía y la actividad de la Iglesia pues transparente para que todo el mundo pueda verla, pueda consultarla y digamos pues dar una imagen mejor, ¿no?, de lo que hacemos. Uh-huh.
Eres una persona comprometida con la Iglesia y vinculada a ella desde siempre, ¿no? ¿Es así?
Pues sí, la verdad es que yo empecé, bueno, en mi casa siempre han estado los valores cristianos, ¿no? Mi padre, una persona muy religiosa, y mi madre también, vinculados a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Isla Cristina. Y bueno, yo desde pequeño, cuando empecé en el instituto, el párroco en aquel momento, don Manuel Gómez, pues nos invitó a una serie de jóvenes del instituto de clases de religión a formar un grupo y desde ahí empezó todo. O sea, yo ya desde ese momento, con 14 años, que empecé en un grupo, nunca he tenido un periodo de mi vida en el que no haya estado participando de una u otra manera en grupos parroquiales o en comunidades cristianas. Y bueno, pues actualmente formo parte de la Comunidad de Vida Cristiana, que es una asociación civil de laicos de derecho pontificio, que bueno, son un poco raros, pero básicamente sí, son grupos laicos de inspiración también ignaciana, que bueno, que la verdad es que donde me encuentro muy a gusto y para mí es un espacio fundamental para poder desempeñar o desarrollar mi relación con Dios, ¿no?, y con los demás.
Para aquellas personas que no hayan oído nunca hablar precisamente de esta asociación privada de fieles de la que hablas, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se vive la fe?
Pues la verdad es que tiene una riqueza muy grande. Nosotros tenemos, hay toda una vida en la comunidad, depende de cada zona, de cada sitio, pero bueno, es una comunidad mundial. Y en España en concreto, pues somos 30 y tantas comunidades, y dependiendo del número de personas se forman grupos de vida, lo que se llaman grupos de vida. Yo pertenezco a la comunidad de Sevilla, porque aquí en Huelva no hay, de momento, uh-huh. Somos como 10 grupos. Entonces el grupo de vida somos 8 o 10 personas y lo que nos reunimos cada 15 días para compartir cuál ha sido nuestra experiencia de Dios durante los 15 días anteriores, cómo ha sido nuestra oración, y bueno, ahí entra todo, ¿no? Todo lo divino y lo humano también, todas uh-huh. nuestras inquietudes, nuestros miedos, y luego tenemos, por supuesto, actividades de Eucaristía una vez al mes, actividades formativas, ejercicios espirituales, muchas cosas que nos ayudan.
Juan Pedro, me he enterado de que te gusta el ajedrez, y podemos decir que de alguna manera tu trabajo es también tener visión y saber mover bien los recursos y rentabilizarlos para servir a la labor de la Iglesia.
Bueno, pues sí, me gusta el ajedrez, no es que se me dé, bueno, a ver, no se me da mal, depende de con quién juegues, obviamente.
Claro, claro.
Sí, hubo una temporada que estuve hasta federado aquí en Huelva, pero bueno, yo era de los malillos, ¿vale?
Bueno.
En Isla Cristina ha habido mucha afiación al ajedrez y estaba en el equipo de allí, bueno, estuve, la verdad es que me gustaba mucho, pero hubo un momento que tuve que dejarlo precisamente por entendía que tenía que dar mi vida en otras cosas, ¿no? Y el voluntariado, y empecé en Huelva Coge, por ejemplo, cuando tenía 17 años, 18 años. Bueno, pues sí, el ajedrez te ayuda, en mi caso me ha ayudado a tener una visión como estratégica, ¿no? O sea, hay que saber mover las piezas, saber el valor que tiene cada pieza, todas son importantes. Y bueno, no me gusta el símil de derrotar al enemigo, porque no es cuestión de derrotar a ningún enemigo, pero en este caso el enemigo sería pues el descontrol, la mala gestión, ¿no? El derroche, pues dicho de esa manera, o entendiendo al enemigo como eso que os he dicho, pues... Pues sí, es una me ayuda a tener esa visión, ¿no? De ir a por él. Uh-huh.
Pues Juan Pedro, te deseamos lo mejor en esta nueva andadura. Juan Pedro Virella, nuevo ecónomo de la diócesis de Huelva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dicho, que te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Pues ha llegado el momento de hablar de las noticias de Cáritas y de saludar, que yo tengo muchas ganas, a Peña Monje. Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Saray.
Qué alegría saludarte contigo de nuevo en este comienzo de temporada.
La verdad que sí, que tenía muchas ganas, lo he echado de menos, ¿eh?
Pues claro que sí. Y además para hablar de algo muy importante y además que hay que valorar. El voluntariado joven ha continuado su labor en los meses de verano, Peña.
Sí, eso es. Ha continuado, no ha parado... y se ha sumado a todo lo que les hemos ido presentando. Hay que decir que este voluntariado está muy motivado con la labor que realiza y tiene muchísimas ganas de conocer y empatizar con las distintas realidades que se viven en la provincia. También cabe recordar que aporta este voluntariado pues un valor muy grande, incalculable a nuestra entidad, ya que con esas distintas experiencias que van viviendo día a día, pues tienen un profundo conocimiento de la realidad de pobreza. Y después también es un voluntariado joven, ¿no? Están viviendo esa fase de la juventud que es tan estimulante, donde tanta originalidad y generosidad hay, y bueno, y eso para Cáritas pues es un aire fresquísimo. Y como decías al principio, pues no han parado, han estado al pie del cañón con nosotros y han estado, por ejemplo, colaborando con el campamento de verano, trabajando con niños y niñas de Huelva. Y también como novedad, este fin de semana se celebra en el Escorial el primer encuentro de voluntariado confederal del voluntariado joven y tienen, bueno, el objetivo de conocerse porque son voluntarios de toda España y también pues programar el curso que acaba de empezar. Uh-huh.
Pues además tenemos para eso que nos cuentas un claro ejemplo, el de Cristina Narváez, que es la joven que irá desde Cáritas Huelva a este encuentro del que hablabas en el Escorial, y ella misma nos podrá contar también, ¿no?, qué se siente con esta perspectiva y cómo ha sido su experiencia durante este verano. Si te parece, Peña, le damos la bienvenida. Cristina, buenas tardes.
Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha sido esa experiencia durante todo el verano?
Pues la verdad es que llevo ya 4 años, pero siempre siento que cada verano y cada año es distinto, ¿no? Uh-huh. Todos los años aprendemos cosas nuevas, conocemos a nuevos, como tanto usuarios que vienen a los proyectos, como nuevos monitores o voluntarios que se van uniendo al grupo. Entonces, siempre resulta seguir motivados para empezar el curso y seguir enganchados en este mundillo del voluntariado, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Cristina, ¿cuál es la motivación? ¿Qué te lleva a dedicarte a esto, a comprometerte con esta causa?
Pues yo creo que principalmente como una vocación o algo que se vive o en tu familia o en tu experiencia o en tu entorno, de un compromiso de ayudar a los demás, ¿no? Una vocación que también me lleva a algo profesional, a que quiero estudiar, estoy estudiando trabajo social y de mejorar las maneras de ayuda y de acompañamiento y de dignificar un poco en lo que podamos, en la justa medida, a los demás.
Y seguro que el encuentro que está ahora a la vista, este encuentro del Grupo Confederal de Voluntariado Joven, ayuda a enriquecer también, ¿no?, con todas estas experiencias, ¿no?
Claro, ya no es solo conocernos y programar el curso, sino sobre todo compartir esas experiencias de cómo cada grupo lo lleva en las distintas ciudades de España, y así poder traer esas experiencias y esa formación y ese enriquecimiento a nuestro grupo, pues para así poder seguir mejorando, creciendo y formándonos un poco mejor.
Y dentro del voluntariado que has desarrollado, Cristina, durante, bueno, dices que llevas ya 4 años comprometida con todo esto, cuéntanos si acaso, ¿qué es lo que más crees tú que te ha llegado al corazón durante este tiempo?
Pues yo diría esa coletilla que decimos siempre, como la mayoría voluntario, de que recibimos más que damos, porque como comprendemos unos valores distintos, unas formas de comprender la vida, de una otra manera de estar conectado con los demás y con nosotros mismos también. Y por eso poder aportar lo mínimo que sientes de verdad que estás dignificando y acompañando a los demás.
Pues claro que sí, Cristina. Muchísimas gracias por tu testimonio, por estar con nosotros hoy en el Espejo de la Iglesia en Huelva. Y cuando quieras nos cuenta qué tal la experiencia también con el próximo encuentro. De acuerdo,
encantada.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, y Peña, y a ti te esperamos también la semana que viene. Ya, bueno, hay servicios durante el verano que en Cáritas no han parado, pero bueno, sí es verdad que ahora empieza el curso a rodar, ¿no? Pero siempre se dijo, ¿no?, durante el verano los servicios y los recursos básicos también que presta Cáritas Diocesanas no han parado.
No han parado, hemos estado aquí atendiendo las mismas realidades que siguen en el verano y en algunos casos aumentan también. Entonces Cáritas no ha cerrado sus puertas. Sí es verdad que ahora con el nuevo curso parece que eso, que algunos días de descanso pues también te renuevan las energías y se empieza también pues eso, a seguir con el trabajo de la mejor manera posible.
De acuerdo, Peña, pues te esperamos para contarlo aquí cada semana ya desde este viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana.
Gracias a ti, hasta luego.
Ahora es tiempo de escuchar a Pablo Rasco, buenas tardes, con la agenda.
Hola Saray, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues comenzamos porque a partir del domingo día 19, según informaba la Hermandad Matriz, se retomará el calendario de peregrinaciones de las hermandades a las plantas de la Virgen del Rocío, observando la normativa COVID, como ya se implantara el pasado curso, que la propia Hermandad Matriz espera poder reajustar si la situación epidemiológica mejora. Las misas, al igual que el curso anterior, serán retransmitidas en directo a través del canal de YouTube de la Hermandad, su página de Facebook y por la televisión local Doñana Televisión. Y mañana tomarán posesión en la Santa Iglesia Catedral como nuevos canónigos del Cabildo Catedralicio de Huelva el padre Emilio Rodríguez Claudio, vicario general de la diócesis, que ha sido designado canónigo ad tempus por su condición de religioso, y Jaime Jesús Cano Gamero, vicario episcopal y párroco de Nuestra Señora de la Merced de Huelva, que ha sido designado como canónigo mayordomo del Cabildo Nuense. Ya el domingo día 5, a partir de las 11:30, tendrá lugar el acto de bendición e inauguración de la terminación de los jardines del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de la Cinta. Por su parte, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá la función principal de la patrona de Huelva a las puertas de su santuario el próximo miércoles día 8 a las 8 de la tarde. Fecha muy celebrada, por cierto, la del 8 de septiembre en nuestra diócesis, Reina de los Ángeles en Alájar, Piedad en Cortegana, Rocamadora en Encinasola, Socorro en Rociana, Montemayor en Moguer, Pino en Niebla, Angustias en Ayamonte, Gracia en Los Marines, Nuestra Señora de Cala en la localidad serrana homónima, Ariseda en Cumbres de San Bartolomé y Amparo en Cumbres Mayores.
Muchísimas gracias, Pablo, y a vosotros también por estar ahí. Os espero el próximo viernes y ojo que paso lista. Buen fin de semana.